Voz, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y también de protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. Miles de cubanos llegaron a territorio estadounidense en el mes de octubre. Así revelaron cifras del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. Un total de 8.261 cubanos fueron registrados por las autoridades fronterizas en el primer mes del año fiscal 2025. De esa cifra, 8.041 lo hicieron por puntos de la frontera con México, 36 llegaron por la frontera con Canadá y 175 fueron detectados en las oficinas de Miami y Tampa. En octubre, CBP procesó a más de 44.900 personas con información presentada con antelación a través de CBP One, y los cubanos están entre las principales nacionalidades admitidas por esa vía. Hasta fines de octubre de este año, 110.980 cubanos fueron examinados y autorizados para viajar a Estados Unidos por medio del programa de parol humanitario, de los cuales 110.240 ya están en territorio estadounidense.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, en una reciente entrevista con Martí Noticias, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart aseguró que el próximo gobierno de Donald Trump va a traer cambios significativos en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela. Díaz-Balart subrayó que la nueva administración va a priorizar la deportación de personas con antecedentes criminales y de figuras vinculadas a regímenes represivos. Mencionó ejemplos concretos de individuos que llegaron a Estados Unidos incluso bajo el programa de parol humanitario y que han sido identificados como responsables de cometer actos represivos en Cuba, entre los que destacan fiscales y jueces que condenaron a manifestantes pacíficos del 11 de julio del 2021. Esas personas están aquí porque el presidente Biden ignoró la ley, pero bajo Trump habrá un cumplimiento estricto. La ley es clara, no se les puede dar visa ni permitir su entrada a Estados Unidos, afirmó.
Congresista, hay muchos cubanos que viven aquí en el sur de la Florida y que tienen esta condición migratoria de I-220A y que no han podido regularizar su estatus. Hay mucho temor en la comunidad cubana, específicamente en este sector, de que puedan ser devueltos al régimen cubano. Yo sé que ustedes han estado hablando de este tema. ¿Qué se prevé hacer con estas personas? ¿Hay alguna iniciativa legislativa?
La administración de Biden ha permitido entrar, le ha dado visas a los Estados Unidos, a los aliados, a los parientes de los verdugos del régimen de La Habana. Eso va a parar. Esas visas otorgadas a los verdugos del régimen, que por cierto es en contra de la ley de los Estados Unidos darle entrada a esos individuos, yo creo que deberían ya estar haciendo sus maletas, porque esas personas no van a poder mantener sus visas que se le han dado, en violación de la ley de los Estados Unidos. A los que están aquí pidiendo asilo, a los que tienen casos legítimos de asilo, yo creo que van a tener un aliado en esta administración. Pero también hay que darse cuenta, hay aproximadamente, no me acuerdo exactamente el número, creo que 1.300.000 personas en los Estados Unidos que tienen órdenes de deportación, que han entrado ilegalmente en los Estados Unidos. También hay decenas de miles de criminales conocidos que han entrado a los Estados Unidos. Por ejemplo, miembros del Tren de Aragua y otras pandillas terroristas criminales. Esos son los que la administración va a tratar de encontrar lo antes posible para deportarlos. Esos son los que tienen que saber que ya el día, esa ocasión, ese momento de que ellos pueden hacer lo que quieren hacer ilegalmente, rompiendo la ley en los Estados Unidos, cometiendo actos de violencia en los Estados Unidos, eso se va a acabar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En entrevista con La Voz de América, el abogado de inmigración Willie Allen consideró que una deportación masiva sería físicamente imposible e incosteable de ejecutar, pero al mismo tiempo advirtió que la próxima administración de Donald Trump sí puede hacer varios cambios que impactarían la permanencia de miles de migrantes que hoy están en territorio estadounidense.
Que las palabras del nuevo presidente, su vicepresidente, son verdad. Vamos a tomar y creer que de verdad han dicho la verdad durante las campañas y van a cumplir con la promesa que han hecho. Número uno, es una promesa de deportar a 9 millones de personas. Físicamente imposible, incosteable, pero le puede hacer la vida imposible a millones de personas que están aquí sin documento o esperando documento. Número dos, él puede en enero eliminar, número uno, el parol humanitario. El paro humanitario ha permitido la entrada de un poquito más de 600.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Él ha prometido que las personas que entran con ese parol los va a deportar. Así que veremos, estamos hablando de 600.000 personas. En riesgo están los venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Los cubanos tienen el beneficio de la ley de ajuste cubana, que él no puede eliminar, y que los cubanos que han entrado con el parol al año del día se pueden legalizar bajo ese acto. Así que el peligro para los cubanos de ese grupo ser deportado muy ligero. Pero hay más de 2 millones de personas que solicitaron el parol humanitario. Están fuera, porque aquí no hay, bueno, los que están esperando. No hay nadie para esperar. Una vez que se elimine, se eliminó. El parol in place, o el parol en lugar, que el presidente nombró como acción ejecutiva en junio, nunca va a tomar efecto. Está hoy retada en las cortes federales por los gobernadores republicanos y ese programa hubiera legalizado a casi 1 millón de mexicanos y centroamericanos, nunca va a tomar lugar. Así que ese millón de personas que tenían una oportunidad de legalizarse adentro de los Estados Unidos no se van a poder legalizar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento Migratorio calificó al programa de parol de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela de la administración Biden-Harris como un desastre plagado de fraudes. Este programa, diseñado para permitir el ingreso ordenado de hasta 30.000 migrantes mensuales desde estos países, enfrenta serias acusaciones de violación legales, deficiencias en su implementación y costos significativos para las comunidades estadounidenses. El informe critica la falta de controles de seguridad en el programa, destacando que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no realiza verificaciones completas de antecedentes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. Texas está ofreciendo un terreno rural a lo largo de la frontera con México para usar para posibles deportaciones masivas durante la administración del presidente electo Donald Trump. La propiedad que Texas compró originalmente el mes pasado está ubicada en el condado rural de Starr, en el Río Grande Valley. Dan Buchanan, la comisionada de tierras de Texas, envió una carta el jueves a Trump extendiendo la oferta. La oferta de terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o resistir los planes de Trump para las deportaciones masivas de migrantes que viven en Estados Unidos ilegalmente.
566 hectáreas en las que actualmente se sigue instalando muro fronterizo con fondos del estado de Texas, un terreno en el que por su extensión cabrían alrededor de 1,132 canchas de fútbol, han sido ofrecidas a la administración del presidente electo Donald Trump para la ejecución del plan de deportaciones masivas.
Usar esta tierra con fines de deportación es solo parte de una multitud de estrategias en las que estamos involucrados.
Como la instalación de boyas que el republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura sigue adelante, y la detención de criminales tales como los integrantes del Tren de Aragua, una pandilla transnacional a la que Texas considera organización terrorista internacional. El terreno al que la carta enviada a Trump hace referencia está ubicado al oeste de McAllen.
La propietaria anterior se negó a permitir la construcción del muro y el acceso de autoridades a la propiedad. Sus acciones permitieron que miembros de los cárteles y criminales violentos abusaran sexualmente de mujeres y niños migrantes en estas tierras durante algún tiempo.
A partir de la operación Estrella Solitaria, Texas ha buscado criminalizar los cruces ilegales y bloquear el ingreso de más personas por puertos irregulares. El plan coincide con las propuestas de la campaña de Trump.
Inmediatamente después de prestar juramento, lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos.
La carta no especifica si el gobierno federal debería pagar algo por el terreno en cuestión, pero una buena relación entre Estado y gobierno federal sería beneficiosa al ampliar acceso a recursos públicos.
Sin duda ayudaría a los contribuyentes de Texas a reducir el costo de la operación Estrella Solitaria, en la que el Estado ha gastado, según diversas estimaciones, más de 11 mil millones de dólares.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y España va a legalizar unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir de mayo y hasta el 2027, dijo el miércoles la ministra de Migración del país. La política tiene como objetivo expandir la fuerza laboral española, que está envejeciendo, y permitir que los extranjeros que vivan en el país sin la documentación adecuada obtengan permisos de trabajo y residencia. España se ha mantenido abierta en gran medida a recibir migrantes, incluso mientras otras naciones europeas buscan endurecer sus fronteras a los cruces ilegales y a las solicitudes de asilo. España necesita alrededor de 250.000 trabajadores extranjeros registrados al año para mantener su estado de bienestar, así dijo la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, en una entrevista. Sostuvo que la política de legalización no solamente es riqueza cultural y respeto a los derechos humanos, sino que también es prosperidad. Podemos decir que hoy España es un país mejor, declaró Saiz a la emisora nacional Radio Televisión Española.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Unos 1,4 millones de casos de asilo están pendientes en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos, según datos recientes revelados por el Departamento de Justicia. Este retraso representa un número récord de solicitudes sin resolver y, según los expertos, una muestra de la saturación actual del sistema migratorio estadounidense. Es claro que el sistema de inmigración en Estados Unidos necesita una reforma fundamental, desde el principio a todos los componentes, dijo a La Voz de América Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. El mandatario electo también ha advertido un plan de deportación. Los detalles en este informe de La Voz de América.
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del republicano, a lo que el magnate respondió con un «es verdad». Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y, si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas en caminos. El Consejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una ordenanza de Ciudad Santuario para proteger a los inmigrantes que viven en la ciudad, una política que busca prohibir el uso de recursos y personal de la ciudad para llevar a cabo la aplicación de las leyes federales de inmigración. La medida de la ciudad del sur de California, la segunda más poblada de Estados Unidos después de Nueva York, sigue a la promesa del presidente Donald Trump de emprender deportaciones masivas de inmigrantes. La ordenanza codifica la protección de los inmigrantes en la legislación municipal. El miembro del Consejo, Paul Krekorian, dijo que la medida aborda la necesidad de garantizar que nuestra comunidad inmigrante en Los Ángeles comprenda que comprendemos su miedo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Las visas de trabajo temporal constituyen parte importante en materia migratoria de la futura administración estadounidense.
La eliminación de permisos de viaje y trabajo para víctimas de tráfico humano, la visa T, y para víctimas de un crimen que cooperan con autoridades estadounidenses, la visa S, son sugerencias del proyecto 2025 para la próxima administración de Donald Trump. Ese documento especifica que se busca mejorar la integridad de los programas de visas de trabajo temporal.
Lo que vimos con la presidencia de Trump fue la táctica adoptada en el ámbito de la inmigración legal, que básicamente retrasó tanto el procesamiento de visas que funcionalmente no sucedía nada en estas agencias. No se decidían visas, no se otorgaban visas, no se permitía a nadie entrar al país, al menos en comparación con las cifras históricas que habíamos visto anteriormente.
Desde 1996 no ha habido una reforma migratoria en el Congreso, por lo que expertos concuerdan en que muchas de las acciones migratorias se ejecutarán desde la rama ejecutiva a la que reportan las agencias responsables de aprobaciones de visas. La administración además podría suspender la entrada de ciertas personas haciendo uso de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, también conocida como INA por sus siglas en inglés, ya usada en 2017 por Donald Trump para restringir el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países mayoritariamente musulmanes.
Vamos a tener una prohibición muy estricta y vamos a tener un escrutinio extremo.
Si el presidente usara ese poder, ¿no podría anular otro estatuto de la INA? Los tribunales mantuvieron esa postura hasta la administración Trump y eso ayudó en muchos momentos de crisis humanitarias y guerras con nuestra respuesta global.
Por lo que de volver a hacer uso de esta herramienta legal para poderla llevar a cabo, deben cerciorarse de que ninguna ley o derecho dentro de la Constitución, como la libertad de creencias, sea violado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el pasado jueves que tiene un plan en caso de que luego de la investidura del mandatario Donald Trump se inicie una ola de deportaciones de connacionales, los cuales serían recibidos por México. Durante su campaña electoral, el republicano amenazó con hacer deportaciones masivas de migrantes y también reforzar la seguridad en la frontera con México. Prometió además medidas proteccionistas en materia comercial que han hecho saltar las alarmas en el país latinoamericano. En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a los mexicanos y tenemos un plan para ello, afirmó la mandataria en su habitual rueda de prensa diaria. Pero vamos a trabajar en un plan para demostrar que no tienen por qué deportarse, aclaró luego.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando Caminos con esta nota. El gobierno de la Comunidad Autónoma Española de Asturias concedió más de 149 mil euros a emigrantes y descendientes asturianos residentes en Cuba que se hallan en situación de vulnerabilidad como parte de la iniciativa de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Según publicó La Región Internacional, un periódico diseñado para los españoles en el mundo, el programa busca ayudar a cubrir las necesidades básicas de personas nacidas en Asturias y sus hijos en primer grado de consanguinidad.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por escuchar Caminos. Estos fueron los titulares de las noticias más destacadas del día de hoy. Miles de cubanos llegaron a territorio estadounidense en el mes de octubre, revelaron cifras del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés. España va a legalizar a unos 300.000 migrantes indocumentados al año a partir del mes de mayo y hasta el 2027, dijo la ministra de Migración del país. Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart aseguró que el próximo gobierno de Donald Trump traerá cambios significativos en la política de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela. Así nos vamos despidiendo. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una próxima emisión de Caminos.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, you're the lady I've looked for. Come with me.
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano.